Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, espero que estén bien. Es un lunes y los lunes siempre hay razones para ser feliz. Primer día de la semana, vamos a ver la semana lo que da de sí. Va a ser una semana movida, con cierta calentura. Es la semana del 8 de marzo, hoy es 8 de marzo, y fíjense ustedes, si quieren, echamos un poco la memoria a volar, porque un día como hoy en España vivimos el primero de los confinamientos, hace exactamente un año. ¿Y se acuerda usted dónde fue? Fue en la ciudad de Haro, en La Rioja. Sí, sí, sí. Habían ido a una boda a Vitoria, habían vuelto. Había 39 contagiados en Haro. Y se confinó Haro. Y recuerde lo que decía la gente que estaba en Haro.
Esta alarma que no es para tanto.
Por un virus que todavía está por verse.
Ahí están ahí custodiando a unas familias, porque, claro, hasta el pan, según se ha oído, tiene que llevárselo.
No es para tanto.
Hacemos la vida normal. Tienes un poco de precaución porque hay que tenerla, pero la vida es normal.
El que está, bueno, pues mire, les daré un dato. Les daré varios datos. Al cabo de una semana de ese día en Haro, se decretó el confinamiento total. El confinamiento total de España. Tiempo habrá para hablar de este largo año que ha condicionado y de qué manera nuestras vidas y nuestras haciendas, que nos ha hundido en la miseria prácticamente y que nos tiene en vilo esperando vacunas y no vacunas. La vacuna avanza poco a poco en España. Hoy, por ejemplo, se empieza a vacunar a las personas dependientes en Madrid, a 8.000 de ellos se les vacunará en su casa y a sus cuidadores. Y luego, pues mire, este fin de semana se han vacunado cerca de 20.000 profesores en Murcia y en Madrid con dosis de AstraZeneca, que es una vacuna que ha tenido algunos problemas en Austria o que están investigando si podría tener algo que ver con la muerte de dos personas, que ha alarmado un poco aquel país. Bueno, de momento no se ha confirmado ninguna relación entre la vacuna y AstraZeneca. Y usted se preguntará, bueno, ¿cuándo coge aquí forma la vacunación? Pues seguramente poco a poco. Olvídense del mes de marzo como el mes masivo en el que todo el mundo irá al Metropolitano a vacunarse o al Benito Villamarín o yo qué sé, o donde quieran ustedes. Eso no va a pasar en el mes de marzo. Es que lo malo es que me da a mí que tampoco va a poder pasar en el mes de abril. Vacunarse, el que se ha vacunado ha sido Nicolás Maduro, que es el jefe del Estado, el presidente del régimen churrigueresco este de Venezuela. Y se ha vacunado con la vacuna rusa. ¿Qué propiedades tiene la vacuna rusa que nada más se la ha puesto y ha empezado a hablar con acento ruso?
Tengo mucha fe en la combinación de la vacuna rusa, la china, la cubana, la ciencia rusa. Dicen que uno sale hablando ruso. Me dolió. Estoy vacunado. No siento ningún tipo de Skalowski, ni Fibrovsky. Solo siento un poco de Fibrovsky. Expansiva.
Oh, es que me troncho. Es que nos partimos. Es que qué gracia tiene. Y hoy es 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer, que es un día en el que tradicionalmente las mujeres han salido a la calle a pedir igualdad, con manifestaciones concurridas. Y hace un año de aquella manifestación, que nunca jamás tuvo el gobierno que haber autorizado. Porque aquella manifestación de la que oí hace un año fue la espoleta que desencadenó contagios masivos, como también lo hicieron algunos otros actos, que tampoco debieron permitirse por parte del gobierno, porque el gobierno tenía información que no tenían ni los que se iban a manifestar al 8M, ni los que organizaron el meeting de Vox, ni los que iban al fútbol a ver a un equipo italiano que venía de Italia, ni los que, ni los que, ni los cual. Miren, si en este país quedara sentido común y decencia, llegaríamos a este 8M con algunas peticiones de perdón, algunas dimisiones, porque hace un año se permitieron concentraciones masivas, a pesar de que la OMS y la Unión Europea habían avisado de lo que se nos venía encima. Era domingo y ya lo sabían. Ahora nunca informan en fin de semana. Pero fíjense si sabían lo que habían hecho. Que ese domingo por primera y única vez sí informaron. Porque sabían perfectamente lo que había pasado. Retrasar a sabiendas la adopción de restricciones para no ceder la causa feminista a Irene Montero. Por lo primero, por un retraso que según los especialistas costó 23.000 vidas. Al menos Sánchez, Salvador Illa, Carmen Calvo, Carolina Darias, todos los que miraron para hacia otro lado deberían disculparse. Bueno, y la mayoría de ellos se contagió. O vieron contagiarse a los suyos. Y por lo segundo, por ese empeño en anteponer la pancarta a la mascarilla, tendría que haber dimitido hace mucho Irene Montero. Bueno, esta no tenía que haber llegado a ninguna parte, pero eso ya es otra cuestión. Lejos de hacer eso, unos y otras, listos y listas, este año la ministra de Igualdad ha querido volver a las andadas. Y sus socios del PSOE la han parado, pero un poquito, solo en Madrid. No sea que allí haya contagios y pierdan la posibilidad de echarle la culpa a Ayuso. Pero ni unos dimiten ni todos piden perdón. Miren, España tiene, antes le daba las cifras, el 2,6% de los contagios y el 4% de los muertos, con el 0,6% de la población. Es decir, multiplicamos por casi 5 la tasa de infectados y por casi 7 la de fallecidos, que aritméticamente nos corresponde por nuestro número de habitantes. Y de la misma manera, duplicamos la destrucción de empleo y el hundimiento económico con respecto a Europa. Y todo ello viene de aquel 8M, en el que una banda de irresponsables llevaron su sectarismo ideológico hasta un extremo kamikaze. Y entonces podíamos más o menos intuirlo. Hoy lo podemos afirmar, con cifras en la mano, con documentos. Documentos que demuestran que tuvieron alertas suficientes y las guardaron en los cajones. ¿Y eso es defender a la mujer? No, las mujeres en este año han enfermado, se han muerto, se han ido al paro, además como nunca. Con el informe Momo en la mano, que mide el exceso de mortalidad, se puede afirmar que solo en 2020 murieron 38.000 mujeres más con respecto a los 10 años precedentes. Y el desempleo de las mujeres llega al 19%, que son 11 puntos más que en Europa. 2 millones de paradas. Pero todas estas se lo callan y quieren hacernos creer que es que todo el problema es el no utilizar el lenguaje inclusivo. Vamos a ver, Irene Montero, Pedro Sánchez, Carmen Calvo, Pablo Iglesias, con vosotros, las mujeres están peor que nunca. Mueren, enferman y se van a la calle como nunca en la historia de España desde la Guerra Civil. Ahora sacamos las pancartitas, gritamos todo lo que queramos, alguna que otra cansada. Y luego ya si eso le decís a las mujeres, ¿por qué en lugar de trabajo, vacunas y disculpas, lo que le dais son leyes transexuales delirantes, doctrina barata sobre igualdad, guerra de sexos y estas cosas? Para que los y las colocadas, vuestros y vuestras, se llenen los bolsillos que para el resto están pelados. Así que hoy, ¿qué ocurrirá? Hoy, prohibida, ya veremos de qué manera podrá ser sorteada alguna manifestación en Madrid y en otros lugares, otras que dependerá de la prudencia o del orden organizativo de aquellos que las convoquen. Hay una llamada Comisión 8M Madrid que califica directamente de ataque a las mujeres la decisión de ese tribunal. Bueno, ese tribunal que ha apoyado a la delegación del Gobierno de Madrid lo forman tres mujeres y un hombre. Tres mujeres y un hombre. Y ahora, luego le cuento cosas de la pandemia que sigue perdiendo fuerza en España, a pesar de la irresponsabilidad de algunos organizando una serie de fiestas ilegales por ahí, ¿qué le vamos a hacer? Que es el pan nuestro de cada día. Hay otras cosas. Se las contamos así en titulares. Vacunas.
España es el noveno país del mundo en número de personas vacunadas. El informe COPE de hoy revela además que la población mundial que ha recibido alguna dosis duplica ya a la contagiada. Aún así, el dato de inmunizados en el mundo ni siquiera llega al 1%.
Inmunidad.
El Parlamento Europeo decide este lunes si levanta la inmunidad del expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí. De aprobarse, podrían reactivarse las euroórdenes de detención y entrega a España que pesan sobre ellos.
Juicio.
Se reanuda en la Audiencia Nacional el juicio por la supuesta caja B del Partido Popular y lo hace con la declaración de Luis Bárcenas. Se había aplazado el juicio hace unas semanas por el positivo de otro de los acusados, el exgerente de la formación, Cristóbal Páez.
Y en el partidazo de COPE, el Barça ya tiene presidente. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ojo al Barça, porque además de su candidatura a la Liga, que este fin de semana la presenta formalmente, habiéndole recortado puntos al Atlético de Madrid, tiene presidente que ganó ayer claramente las elecciones con el 58% de los votos. Jan Laporta. Segunda etapa de Laporta al frente del Barça, y Laporta es sinónimo de títulos. El Barça tiene por delante ahora una final de Copa del Rey y una situación en Liga, al menos para intentarlo. Y desde luego, una situación más optimista con el futuro de Messi. Ha dado un giro de 180 grados después de que este verano quisiera irse, de que en invierno dijera que a final de temporada contestaría. Ahora Messi, con su amigo Laporta en la presidencia, ayer votando, es otra cosa. Parece que Messi podría quedarse. Insistimos, ojo al Barça, con Laporta y con la situación, todo ha dado un giro.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy esperamos cielos nubosos y lluvias que serán especialmente fuertes en la Comunidad Valenciana, en Baleares y también en el sureste de Andalucía. Las temperaturas se van a mantener con pocos cambios, solo bajan ligeramente en el noroeste peninsular.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vivimos un tiempo en el que parece que todo el mundo quiere hablar, pero en Bankia pensamos que tan importante como hablar es tener a alguien que te escuche. Por eso presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es disponer de la tecnología más avanzada y fácil con el apoyo de nuestros gestores si lo necesitas. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Llega el mes de las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Ven a la red Renault y descúbrelas. Más información en Renault.es.
Ahora llega la mirada al día de hoy de Javier González Ferrari, mirando a dar.
Carlos, miro ese feminismo impostado que se utiliza como cortina de humo para tapar la insensatez, o canallada, de hace un año. El presidente del gobierno calentaba ayer los ánimos acusando a la derecha, a toda la derecha, de ser el enemigo del feminismo, en un nuevo y calculado teatrillo del despiste. Su ministra de Igualdad, porque a pesar de pertenecer al ala roja y vaga del gobierno, no se puede olvidar que fue él quien la sentó en un despacho y le asignó cerca de 500 millones de euros que, a la vista de la nula productividad, no estaría mal que el Tribunal de Cuentas les echara un vistazo. No vaya a ser que Irene Montero haya vuelto a la caja registradora, que ahora lo que hace es escupir billetes que no van destinados precisamente a fomentar la igualdad, sino el clientelismo en el que se gasta nuestros impuestos la izquierda. Aquí sí que toda la izquierda. Repasen el número de mamporreros, mal llamados y mal llamadas asesores y asesoras, que han crecido exponencialmente desde que Sánchez asaltó la Moncloa en la primavera del 18 gracias a la trampa que coló en la sentencia de la Gürtel. El presunto juez de Prada, hoy a un paso del Consejo del Poder Judicial como pago de sus favores. Hace hoy un año que la pandemia cayó como una bomba de racimo. 365 días después, acercándonos a los 100.000 muertos, va siendo hora del mayor de los reproches al mayor número de inútiles que nos han colocado donde estamos.
Tony, estamos mucho más cerca de que esto acabe y nuestros amigos del Santander quieren que empecemos a acumular ilusión.
Así es, Herrera. Con el Santander empiezas a acumular avios cada mes con tu nómina, tus recibos y usando la tarjeta de crédito. Y más avios aún contratando nuevos productos. Y para empezar, si llevas tu nómina antes del 31 de marzo, puedes llevarte hasta 15.000 avios para que solo pienses dónde quieres que te lleven. ¿Y dónde te pueden llevar? Pues, por ejemplo, a París o a Londres. Ve al banco que te lleva más lejos con Santander One. Consúltalo todo en Banco Santander. Santander.es.
Herrera en COPE.
Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Estamos de acuerdo en que no son 4 millones de parados?
Pues desgraciadamente sí estamos de acuerdo. Nos pasamos de los 5 millones y medio. Tenemos 900.000 en ERTE.
¿Cuáles son las comisiones bancarias más frecuentes y cuánto dinero suponen para las entidades?
Lo que están haciendo las entidades es campañas para la comisión de mantenimiento.
Una de las peculiaridades de la fibromialgia es que puede afectar a todos los órganos de nuestro cuerpo, síntomas y órganos afectados.
Sería ese dolor crónico generalizado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Hola, Paco Rosell, director del Mundo, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Ignacio Camacho López Sagredo, buenos días.
Muy buenos días.
Guadalupe Sánchez Ilicitana, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Bueno, vamos a ver, chicos, bueno, cómo vamos a vivir el 8M. ¿Esperáis un día interesante del día de hoy o no necesariamente, Guadalupe?
Bueno, mira, Carlos, tal y como tú has señalado, el 8M lleva ya bastantes años que no tiene nada que ver con el Día de la Mujer. Se reivindican otras cosas. En nuestro nombre, en nombre de las mujeres, que ya estamos bastante hartas, se están reivindicando un movimiento de corte, primero tutelar, neomarxista en lo económico, protofascista y puritano en lo social. Esto viene y arranca o eclosionó cuando con la sentencia de la manada y, bueno, desde entonces ha cogido un camino que nada tiene que ver con ese feminismo que está plasmado en nuestros textos legales y constitucionales, ese feminismo que configura en los estados democráticos y de derecho, que representa la igualdad ante la ley.
Bueno, yo creo que después de esto posponemos hasta después de la media nuestra intervención, la de los señores, ¿no? Porque me parece que ha sido, en fin, punto y aparte. Un momento, que tengo una buena noticia de Budol de Kern Pharma.
La CIA ha desclasificado todo su archivo secreto en torno al avistamientos de ovnis desde 1980. A través de más de 1.000 páginas, la agencia de inteligencia muestra todo su material disponible, en el que, por cierto, no hay ni rastro de vida extraterrestre. De hecho, en los documentos, que cualquiera puede descargarse a través de Internet, apenas se pueden sacar conclusiones jugosas, luces, testigos con amnesia y declaraciones contradictorias, que es lo que ya conocemos. La publicación se produce gracias al trabajo de un portal especializado y permite sacar a la luz este material tan sensible y, hasta ahora, confidencial.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua.
al dolor ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues el coche ahí en el garaje y yo pagando lo mismo por el seguro.
Tranquilo, Línea Directa te ayuda. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Despierto, me ducho, desayuno, trabajo, como trabajo, ceno, duermo. Despierto, me ducho, trabajo, como trabajo, duermo, despierto, me ducho.
¿El día de la marmota? Escápate del bucle y ven a otro días. Los días C de Citroën. Descubre la gama SUV con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Después de quitarte tu despacho para montar su sala gamer, de quedarse la televisión más grande que había en casa, incluso después de apoderarse de ese sillón, tu sillón, le coges su bolígrafo y te suelta.
Ese boli es mío. Cada uno sus cositas, ¿eh, papá?
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. 17 millones de euros. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y qué otras cosas hay esta mañana, Pilar?
Pues sabes, Herrera, que uno de los síntomas más frecuentes del coronavirus es la pérdida de olfato, que afecta al 80% de las personas que se contagian con COVID. Es lo que se conoce como anosmia y en algunos casos ese síntoma acaba convirtiéndose en secuela porque esa pérdida de olfato a algunos les dura meses. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues resumiendo mucho, porque una proteína del virus se adhiere al techo de las fosas nasales y daña las llamadas células olfatorias. La calidad de vida se ve muy afectada por esa pérdida de olfato. Dicen además que es muy frustrante. Y además puedes poner, por ejemplo, que no te percates de un pequeño incendio en casa o también de un escape de gas. Los médicos recomiendan que hay que acudir a un especialista si pasados los 2 meses desde la curación del COVID no se ha recuperado el olfato. Será el especialista el que entonces haga un estudio y valorará si se puede aplicar un entrenamiento olfativo. ¿En qué consiste ese entrenamiento? Nos lo ha contado Secundino Fernández del Departamento de Otorrinolaringología de la Clínica Universidad de Navarra.
El paciente lo que hace es exponerse a un grupo de 4 olores que representan las principales, digamos, familias de olores, y eso lo hace 2 veces al día durante 20 o 30 segundos, ¿verdad? Unas situaciones de calma y sosiego que al final le puede llevar la exposición unos 20 minutos con periodos de descanso, y eso lo hace 2 veces al día durante al menos 12 semanas o 3 meses.
Y te llevo, Herrera, ahora a Las Valeras. Es un pueblo de Cuenca que ha creado una cápsula del tiempo en la que van a recoger los testimonios de 100 niños del pueblo sobre esta pandemia, cómo se han sentido, cómo lo han vivido, qué huella les ha dejado. Esa cápsula del tiempo se va a enterrar y va a permanecer intacta hasta dentro de 25 años, es decir, no se abrirá hasta el año 2046. Daniel Pérez es el alcalde del municipio.
Fue una reunión con el AMPA del colegio, con las madres y padres, y estábamos hablando pues de hacer algo diferente, porque los niños lo estaban pasando mal, no podían salir al parque. Entonces, pues a través de diversas reuniones, por Zoom o por teléfono, decidimos hacer algo diferente con estos niños que lo estaban pasando muy mal y que nadie se acordaba de ellos.
Los niños que van a dejar sus testimonios pertenecen al Colegio Virgen del Rosario, tienen entre 5 y 10 años, entre ellos está Sofía, que nos cuenta lo siguiente.
Me parece muy interesante poder escribir cómo nos hemos sentido durante este tiempo tan difícil para todos. Seguramente hay experiencias difíciles y alguna también buena.
Ese hombre que tiene claro qué yogur escoger entre tanta variedad en un pasillo a menos de 3 grados. El Bifidus, griego, con fruta y 00. Ese hombre tiene olfato. Por eso compara precios y coberturas con rastreador.com y elige entre todas las compañías de seguros rastreador.com.
Es hora de practicar tu deporte favorito.
Y en El Corte Inglés ya está todo lo que necesitas para running.
Sal, corre, disfruta. Es el momento.
Además tienes un 20% de bonificación en las mejores marcas. Nike, Adidas, Boomerang.
El Corte Inglés, que nada te pare. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
8:30, 7:30 en Canarias. Repasamos claves informativas de la mañana con Ángela Sánchez de Kawasaki. Buenos días, Ángela.
Buenos días.
Primera, organizaciones feministas van a intentar salir a la calle este 8 de marzo en Madrid.
Quieren organizar, por ejemplo, actos alternativos con menos de 20 personas para burlar esa resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ha prohibido las manifestaciones convocadas. Da la razón así a la delegación del Gobierno por el riesgo que supone para la salud pública convocar esas manifestaciones en plena pandemia. Sí se mantienen, en cambio, las convocadas en el resto del país. La de anoche en Barcelona congregó a 2.000 personas y acabó con disturbios y ataques a comercios.
Bueno, la costumbre. La pandemia sigue remitiendo a pesar de los irresponsables de cada fin de semana.
Otra vez tenemos que hablar de fiestas en todo el país, incluso de agresiones a los cuerpos de seguridad, como la que ha vivido la policía local de Mislata, en Valencia, cuando trataba de disolver un botellón en el que participaban medio centenar de personas. Hay 2 detenidos, uno es menor y además un agente herido. En cuanto a los datos, veremos la cifra que esta tarde va a actualizar Sanidad mientras avanza la vacunación. Hoy en COPE les contamos que en todo el mundo hay ya más del doble de personas con al menos una dosis que personas contagiadas. Aún así suponen solo el 1% de la población mundial.
Tercera, el fugado Puigdemont se la juega hoy en el Parlamento Europeo.
Esta tarde los eurodiputados votan si le levantan o no la inmunidad a él y a los otros dos consejeros huidos, Clara Ponsatí y Toni Comín. El informe jurídico recomienda conceder ese suplicatorio. En caso de que así sea, podría reactivarse el euroorden para que sean entregados a las autoridades españolas. Puigdemont lleva semanas intentando presionar para evitar que le retiren la inmunidad y poder seguir en Bélgica, donde se fugó hace ya más de 3 años.
Cuarta, el Papa vuela ya hacia Roma después del histórico viaje a Irak.
Ha despegado del aeropuerto de Bagdad hace poco menos de una hora. Deja atrás 3 días para el recuerdo con imágenes nunca antes vistas. Es la primera vez que un papa viaja a Irak, uno de los países más peligrosos del mundo y donde los cristianos son perseguidos desde hace décadas. Allí Francisco ha recordado que no es lícito hacer la guerra en nombre de Dios. Un mensaje de esperanza en medio de la tragedia. Veremos qué impresiones cuenta el papa en la rueda de prensa que va a dar en este vuelo de vuelta.
La quinta clave la trae el Tron, Ángel Espósito, que analiza precisamente este viaje del Papa. Buenos días, Tron.
¿Qué tal, Tron? Buenos días. El Papa Francisco termina su viaje a Irak y lo hace con muchas imágenes para la historia. El aterrizaje en Bagdad, la misa en la tierra de Abraham, el encuentro con al-Sistani, el líder chiita, el vuelo sobre Karakosh. Mira, yo me quedo con la imagen de Francisco entre las ruinas de Mosul. Una imagen bestial, un marco que parece un escenario de The Walking Dead. La destrucción total. El Papa entre toneladas de cemento, amasijos de hierros, cascotes que parece que nunca se van a poder reconstruir. Y todo ello junto a las autoridades kurdas, musulmanes, algunas minorías religiosas y solo un puñadito de cristianos que se han atrevido a volver a Mosul. Mira, Carlos, yo he estado allí, te llamé desde allí. He visto a un par de kilómetros el bombardeo aliado, he visto a nuestros boinas verdes y cómo los hombres del Daesh, esas bestias, se afeitaban y huían escondidos entre los refugiados. Mata, Enrique Campo, Rubén y yo cruzamos el Tigris y vimos camillas encharcadas de sangre donde se iban apilando heridos, moribundos y cadáveres. No se podían apenas diferenciar. Mira, he hablado con mi amigo Luis Montes, un misionero argentino, con el que he estado 2 veces allí en el Nínive, en Erbil, y nos advierte de ojito qué queda de todo aquello.
El Estado Islámico es un grupo terrorista, pero ha habido otros, hay otros y va a haber otros, ¿no? Allá la gente a veces dice, sí, nosotros, cuando el Estado Islámico no esté, va a venir otro Estado Islámico, porque los cristianos están acostumbrados a sufrir violencia. Es decir, que los cristianos han sufrido muchísimo, muchísimo, mucha violencia, mucha persecución.
Mira, Carlos, creo que no deberíamos olvidar que allí en Mesopotamia, en Babilonia, en el Valle del Nínive, entre el Éufrates y el Tigris, empezó todo. Empezó nuestra civilización. Y no deberíamos olvidar que los malos siguen allí, que se expanden por África, que está aquí abajo, y que ya han demostrado que están aquí entre nosotros. Por eso, hay un antes y un después en este viaje, no lo olvidemos.
Gracias, Tron. Ahora son y 34. Y la nueva colección de primavera-verano de Fluchos se está dando que hablar.
Pero además mucho, ¿eh? Con cada colección, Fluchos es noticia. Porque son expertos en moda de calzado y en comodidad absoluta. Y esta nueva colección de primavera-verano lo tiene todo. Colorido, diseño, artesanía, modernidad, materiales de la mejor calidad, tecnología. Por ejemplo, para las señoras, los mocasines Aduna, que son muy, muy juveniles. Y para vosotros, para el Día del Padre, por ejemplo, unos Timor que son casuales, favorecedores, para renovar el zapatero y que complementen los looks más desenfadados para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Guadalupe Sánchez, Ignacio Camacho, Paco Rosell, director del Mundo, esta mañana en tertulia con todos los temas de actualidad del día de hoy, que comienzan por la propia fecha que marca. La fecha marca varias cosas. Marca un año de la manifestación del año pasado que supuso el cañonazo de las de la expansión de los contagios de la pandemia. Marca, a lo largo de estos días, marcará un año del confinamiento, el estado de alarma, el primer estado de alarma. Ha marcado ayer, marcó el año del primer confinamiento en España, que fue en Haro, en La Rioja. Y hoy lo marca también el día, este Día de la Mujer, con notable polémica. ¿Qué le inspira a Paco?
Bueno, yo sustancialmente estoy de acuerdo con lo que ha dicho Guadalupe, ¿no? Aquí estamos ante una gran manipulación en la que la etiqueta no se corresponde con el contenido del frasco, si me permitís la expresión. Porque aquí no se entra ante una defensa de la mujer a la que se ha abandonado en un momento en el que las últimas cifras del paro son terribles y afectan fundamentalmente a la mujer, en la que ha tenido un papel protagonista en este año de la pandemia, que ha tenido que asumir muchísimas, muchísimas tareas y le ha pasado un alto coste. Y aquí estamos ante un cambio de régimen, que es la guerra de los sexos, en el que este sectarismo absolutamente ciego pues hace que viejas feministas sean expulsadas del paraíso feminista por no defender esta ley de autodeterminación que ha puesto en marcha la ministra de Montero, y luego con una cosa terrible, es decir, aquellas mujeres primordialmente que se opongan a ese feminismo absolutamente sectario, pues se les acusa de criminalizar el feminismo, como hizo ayer la ministra Montero con relación a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y además poniendo como ejemplo el discurso que el otro día pronunció la Asamblea de Madrid y Isabel Serra, ¿no?, la portavoz de Podemos. Hay que recordar que es una señora, Isabel Serra, que está condenada a 19 meses de prisión por precisamente por atentado contra autoridad, en concreto contra una mujer, a la que insultó, vejó, la llamó de todo lo que cada uno se puede imaginar en ese absolutamente feminismo hasseliano que prodiga cierta izquierda, y a la que directamente se le pidió que el hijo cogiera una pistola y pegara un tiro a la madre. Es decir, esa señora, ese ejemplo de feminismo, es el que enarbola, el que gestiona en el gobierno el feminismo, ¿no? Es terrible porque evidentemente se desentienden del papel de la mujer y de los grandes problemas que tiene ella, ¿no? Es decir, una guerra cruenta incluso dentro del propio gobierno. Esto es lo que se pretende celebrar, no los problemas de la mujer, no las necesidades de la mujer, ni muchísimo menos. Ya lo vimos además hace un año cómo se manipuló esta fecha precisamente por el fanatismo y el sectarismo, las consecuencias que ello ha tenido en el campo de la salud y de la economía de los españoles, ¿no?
Para Ignacio, el 8M, este 8M.
Bueno, el 8M en general, yo creo que se ha convertido en la efeméride de una cierta izquierda que ha convertido el feminismo en la nueva lucha de clases, ¿no? En una ideología obligatoria de la que, por supuesto, excluye a la derecha y al liberalismo, incluidas naturalmente las mujeres de derechas y liberales que son asimiladas al género opresor. Y que otra cierta izquierda nueva, como decía ahora Rosell, pues pretende además convertir el género en una construcción artificial de la que el sujeto puede autodeterminarse o elegir, ¿no? Lo cual también choca frontalmente con la lucha por la igualdad del feminismo clásico. Pero en España, y en concreto creo que desde 2020, esta es la fecha, la efeméride también de una enorme ignominia. Creo que es el símbolo de una mentira de Estado, de la monumental operación de encubrimiento que no trajo la pandemia ni la provocó por sí solo, ni provocó el confinamiento, pero que lo agravó y que disparó el contagio mientras el gobierno mentía desaforadamente a través de un impostor disfrazado de epidemiólogo, de médico. A partir de ahí, a partir de ese enorme pecado original del gobierno de la pandemia, ya no pudo hacer otra cosa que seguir mintiendo y seguir encubriendo, en fin, por recordar los fracasos de imprevisión, la cifra de muertos, los sanitarios sin protección. Todo eso, me parece que esa será siempre la gran carga que el gobierno no puede disimular y que yo creo que late también un poco a modo de autoexculpación retroactiva en la prohibición de las manifestaciones de hoy. Una especie de decir, bueno, veis, como es que entonces no lo sabíamos y ahora que ya sí lo sabemos, pues las prohibimos. No. Existen pruebas documentales de que ya tenían advertencias que los demás no conocíamos cuando nos arrastraron a la cautela, y existían motivos más que sobrados para que, insisto, que fueron ocultados en una operación de engaño de Estado.
Entonces, Guadalupe, ¿se queda el día en lo que es o el recuerdo de la efeméride de aquellos días de marzo pesa más que lo demás?
Bueno, evidentemente lo que sucedió el año pasado, que ya no es que tuvieran obligación legal de no convocar las manifestaciones, sino que lo exigía un principio mínimo de prudencia, va a estar ahí, les va a pesar como una losa, sobre todo porque ellos mismos se han echado a las espaldas. El propio presidente del gobierno en plena primera hora dijo: viva el 8M, lo volveremos a hacer. Así que por mucho que ahora, a través de la delegación del gobierno, hayan prohibido las manifestaciones, pues eso va a seguir ahí. Por cierto, que solo lo han hecho en Madrid porque tienen muy claro que su oposición principal la tienen en Madrid, con Isabel Díaz Ayuso. En otros sitios de España, pues no sabemos lo que nos vamos a encontrar, Carlos. Y luego, desde el punto de vista meramente ideológico, fíjate hasta qué punto el 8M nada tiene que ver con el feminismo, que nos llevan un par de años reivindicando, utilizando a las mujeres como vehículo para reivindicar cuestiones profundamente antisistemas. A través de la ley de violencia de género, que mira que ya tiene sus años, se ha introducido en nuestras leyes penales algo tan peligroso como es, se ha vuelto a introducir el derecho penal de autor. Es decir, ante el mismo hecho, un hombre es castigado más que una mujer. En eso, la ley de violencia de género, cuando la agresión la comete un hombre sobre una mujer, es penada con más años que si la comete una mujer sobre una mujer o una mujer sobre un hombre. También se está cuestionando sistemáticamente la presunción de inocencia. En eso consiste solo el sí, el sí. Aparte del paternalismo, aparte de que nos van a burocratizar las relaciones sexuales para decirnos a las mujeres cómo tenemos que consentir, porque como somos muy volubles, no sea que cambiemos de opinión y nos agredan sexualmente por un malentendido. También estamos volviendo a un puritanismo en el que nos tenemos que avergonzar de nuestros cuerpos. Se cuestionan los desnudos, sistemáticamente los desnudos de la mujer en el arte, en la cultura, en la televisión, mientras que, por ejemplo, no miran con malos ojos el velo islámico. Todo esto está alejadísimo de lo que necesita ahora el feminismo, que está intrínsecamente relacionado con la conciliación y con la maternidad. De esto no solo no hablan, sino que están trabajando en sentido contrario. Quiero recordar que hace poco se convalidó en el Parlamento un real decreto en cuya función las madres con más hijos iban a ver reducida sustancialmente su pensión de jubilación, que cobraban un porcentaje mayor en función de mayor número de hijos, pues ahora casi que van a cobrar los mismos la mujer que ha tenido un solo hijo que la que ha tenido que hacerse cargo de 5 y ha renunciado a más oportunidades laborales por ese motivo.
Fijaros que ayer decía Irene Montero.
Diga, Ignacio.
Ayer decía Irene Montero esto de que las prohibiciones son la criminalización del feminismo. Y claro, cuando es un país en el que se ha prohibido, por razones obvias, la Semana Santa, la falla, el San Fermín, oiga, están criminalizando la falla y las procesiones también.
Ya, claro. Sí. Decías, Paco.
No, quiero decir que esta mala concepción del feminismo, que realmente lo que lo ha dicho Guadalupe tiene toda la razón, es decir, lo que socava es la libertad y la igualdad, realmente es, no nos engañemos, esto es un proceso de transformación que va en sentido absolutamente regresivo, que es que además, Carlos, cuando lo explican es mucho peor. Es decir, este principio de igualdad ante la ley, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, es decir, pilares fundamentales que lo ha vuelto a reiterar, yo creo que con retraso, el Consejo General del Poder Judicial, el informe que ha hecho sobre la nueva ley de sí es sí, de la ministra Montero, es que cuando lo explican es mucho peor. Es que decía el otro día la ministra diciendo, bueno, es que alguien cuando denuncia un robo no tiene que probarlo, volviendo a la perplejidad y a la sorpresa. Es decir, es que es un insulto a la inteligencia uno de todo detrás de esto, o lo que dijo ayer, los derechos no se debaten, se aplican. ¿Cómo? Vamos a ver, ¿de qué va esto? Es decir, estamos ante una infantilización absolutamente cretinoide que se corre como la moneda falsa, ¿no? Desplazando los principios que han construido las sociedades libres, las sociedades democráticas. Pero aún así, yo creo que hoy publicamos en el diario Mundo una encuesta, la gente no es tonta, se percibe de esta circunstancia que por muy poderosa que sea la máquina de propaganda dentro del gobierno, insistan en determinadas cosas, determinadas falsedades, pues al final la gente se da cuenta. Es decir, las mujeres siguen sufriendo primordialmente el paro, siguen es decir, no se avancen reales en el mundo de la mujer, solamente la propaganda y el avance particular de aquellos que utilizan las mujeres para sus exclusivos intereses políticos. Eso sí, les va estupendamente haciendo esa política absolutamente propagandística y que no remueve las verdaderas discriminaciones que se están produciendo, ¿no?
Es que, claro, este cierto feminismo, que yo no quiero identificar con la causa feminista en general, porque es un feminismo radicalizado o extremado por un sector de la izquierda, ante la evidencia de que la ley en las democracias ya recoge la igualdad, ha empezado a proceder a una desigualdad de parte en la ley, que es lo que apuntaba Guadalupe, lo que apunta hoy en su artículo, donde se crea una especie de derecho del enemigo, en el que la criminalidad potencial viene determinada por el género. Claro, pero es porque realmente se dan cuenta de que la legalidad democrática ya es igualitaria. Ojo, digo la legalidad, luego no digo que no se produzcan desigualdades de facto, el tema de la brecha laboral, etcétera, etcétera. Pero, claro, los derechos son los que son. Entonces, ahora no, ahora hay que crear un derecho discriminatorio. Porque, no, insisto, en el fondo esto es una cuestión de poder, no es una cuestión de política, sino de poder.
Sí, no, es importante, muy rápidamente, es todo esto que están señalando. Yo cuando digo que el nuevo feminismo, además de neomarxista, que es algo evidente, etcétera, etcétera, es protofascista, todo tiene que ver con que llevan años señalando que las mujeres hemos estado sometidas históricamente al yugo del heteropatriarcado y que nos debemos liberar, pero no quieren que seamos libres, no quieren que tengamos discernimiento propio. Como ha dicho Paco, no quieren debates. Lo que quieren es que pasemos de estar sometidas al heteropatriarcado a prestar vasallaje al Estado. El Estado va a decirnos cómo consentir, el Estado nos va a decir cuál es la ideología buena, el Estado procura y el Estado nos protege. Entonces, bajo esta idea, es decir, bajo este concepto de feminismo tutelar y paternalista, es bajo el que se celebra el 8M, que más que el Día de la Mujer es un poco el Día del Ministerio de Igualdad, ¿no?
Sin duda. Es que además Carlos recupera un viejo principio, si me lo permitís, un viejo principio que al principio de la Revolución Francesa se puso en marcha, que es la ley de los sospechosos. Es decir, aquellos que no estén de acuerdo con aquello que defienden una minoría pasa a ser sospechoso y, por tanto, culpable.
Esas son las leyes de peligrosidad, Paco. Por eso es lo que ha señalado Ignacio, que yo digo en el artículo. Es de un derecho penal del enemigo por razón de la entrepierna, de lo que se tiene en la entrepierna.
Pero cuando habláis de feminismo tutelar, los sospechosos al principio de la Revolución Francesa.
Sí, sí, claro.
El feminismo tutelar.
Cuando habláis de feminismo tutelar, que es una expresión que me gusta, acabo de utilizar Guadalupe, es que además de tutelar, Guadalupe es un feminismo subvencional.
Hombre,
porque
claro,
no olvidemos que esto, claro, aquí hay un negocio.
Consiste ponerlo todo en manos del Estado.
Efectivamente, es decir, es la creación de infraestructuras artificiales de las que vive un determinado grupo de interés, intereses corporativos. Y esto se manifiesta perfectamente en el Ministerio de Igualdad, que por cierto, lleva un año con un balance legislativo cero. Porque no saben hacer leyes, porque intentan hacer leyes y se las tienen que echar para atrás sus propios compañeros de gabinete. pero tiene, me parece que son 400 y pico millones.
En nivel cero se refiere a esa productividad. En cuanto a ingresos, nivel 30.
Sí, claro. Actividad legislativa, productividad legislativa cero. Pero efectivamente, a eso voy, que es que aquí a todo esto hay un presupuesto que están administrando para crear organismos, sueldos, subvenciones, etcétera. Y después, es que después se dice que no hay dinero para rescatar sectores afectados por la pandemia.
No, para la vacuna, española.
De todas formas, Ignacio, viendo el contenido de las leyes que pretenden aprobar,
mejor que no lo muevan. Sí, sí.
Vamos a dejarlo entre el sí y sí, la otra, que se queden como están.
Bueno, y un año de pandemia. La perspectiva hacia adelante. Con una Semana Santa contenida que vamos a tener, pues seguramente es lo que el sentido común indica. Ya veremos con qué matices en función de cada lugar. La perspectiva cara hacia adelante, vacunación incluida. ¿Qué grado de optimismo podemos exhibir sin caer en confundir deseos con realidad? Paco.
Bueno, yo creo que hay que mirar hacia atrás para ver un poco lo que nos espera, y hay que mirar hacia atrás en el sentido de que hemos tenido un año de grandes errores. Yo siempre recordaré, Carlos, lo tengo marcado casi a fuego, el día 9 de marzo que coincidimos aquí en este programa, era lunes, con el ministro Illa negando la realidad después de la manifestación del 8M, es decir, se tuvo congelada esa situación. Y hemos sabido por una universidad catalana que eso produjo el retraso del confinamiento, produjo 23.000 muertos. Yo lo que creo es que no hemos aprendido. El gobierno ha utilizado la pandemia para hacer su política de cambio de régimen, de este prolongado estado de alarma, pero no para afrontar la pandemia. Es que lo que está ocurriendo con la vacunación es tremendo. Es que no tenemos vacunas. Es decir, vemos países que se están moviendo en todas las direcciones para garantizar la vacunación a sus ciudadanos, y aquí estamos a merced de los acontecimientos, y hasta tanto o en cuanto no tengamos las vacunas no podemos producir este proceso. Aquí el gobierno, con el estado de alarma, se ha desentendido, le ha pasado la papeleta, la patata caliente, se la ha pasado a las comunidades autónomas para que allí se las entiendan, y esta estamos. Realmente no ha habido una política de Estado, una política inteligente para afrontar el problema de la vacunación desde el primer momento en que ya Simón decía que él si dejaría a su hijo ir a la manifestación del 8M sabiendo los datos que tenía sobre la mesa, y cómo desde el 31 de enero el jefe de lo que siempre lo recordaré también, el 31 de enero, es decir, el responsable de salud e higiene en la Policía Nacional ya mandó un escrito pidiendo medidas porque la pandemia estaba aquí, estaba afectando a la Policía Nacional. Y no hemos aprendido nada de eso, es decir, el gobierno sigue desentendido de otras cosas y no está atendiendo, y llevamos ya un año en esta situación y no nos podemos resignar a estos acontecimientos. Hay gobiernos que se están moviendo en esa dirección.
Parece que
¿no?
hay que el día 11 la Agencia Europea del medicamento aprueba la vacuna de Janssen. Si Janssen no tiene una especie de atasco de producción, pues parece que habría 20 millones de vacunas dispuestas para la vacunación masiva en España. Ya veríamos lo que tardan.
Ya, pero es que esto todo, Carlos, es creer, porque primero, ni una sola de las previsiones optimistas que ha vendido el gobierno a lo largo del último año de la pandemia se ha cumplido. Y segundo, y lo que es peor, tampoco se ha cumplido ninguna sola de las previsiones de la Unión Europea. Entonces yo me remito a lo que le leí el otro día al director del plan de vacunación en Andalucía, que es un técnico bastante competente, y decía: yo tengo dos escenarios. El oficial, el de decir que con las hipótesis de las dosis que nos van a ir llegando vamos a tener vacunado al 70% de la población en verano. Y el que tengo delante, que es que con el ritmo que estoy que tengo ahora mismo, no llegamos al 15% de la población vacunada en verano. Esta es la realidad del panorama. Ahora cada uno elige en qué
sí, hipótesis. Yo me imagino que ese ritmo puede cambiar.
¿En qué hipótesis quedarse? Sí, claro, esperemos que cambie, porque si no, es que hasta el año que viene, hasta media. Estamos hablando entonces ya del verano del año que viene. O sea, más vale que cambie. Pero a mí me preocupa también que volvamos a asistir a otra desescalada, desacompasada del ritmo de la vacunación. Es decir, ahora que ya está la vacuna, no está distribuida, pero existe, todo movimiento de desescalada tiene que ser acompasado con el avance de la vacunación, porque si no, nos vamos a encontrar otra vez antes del verano con la cuarta ola, bueno, que ya está aquí, ya está empezando y tal, pero con una cuarta ola otra vez conflictiva. Uh-huh. Y así seguiremos eternamente hasta que estemos todos vacunados. Pero claro, si no tenemos vacunas, pues no nos pueden vacunar.
Bueno, sí, pero terrible dilema. Es decir, víctimas de la incompetencia, no podemos salir de este corralito.
Bueno, pero
mientras el país se va directamente en los términos que estamos viendo, es decir, con los niveles de paro y sobre todo la crisis de empresas que vamos a asistir y que ya nadie nadie niega. Es decir,
como
la incompetencia al final hace rehén a los ciudadanos de aquello que no promueve. Y lo que tú has dicho, Ignacio, es tremendo. Es decir, un organismo oficial, la Junta de Andalucía, no se cree los datos oficiales porque cree que es absolutamente publicidad, propaganda nefasta.
Como
entonces tiene que atener a la realidad, figúrate los ciudadanos.
Guadalupe.
Bueno, simplemente quería añadir que las farmacéuticas, podemos criticarlas y podemos comentar el tema de las vacunas, pero quienes tienen que gestionar el país no son ellas. A quienes pagamos son a los políticos. Y en este sentido, yo creo que la gestión del gobierno central es que no es criticable porque es que no están, o sea, están ausentes. Sánchez está dedicando a su propaganda y a sus cosas. La pandemia es como si no existiera para el presidente del gobierno. Y yo creo que hay un espejo en el que mirarse, tanto desde el punto de vista de la gestión económica de la pandemia como desde el punto de vista jurídico, que es Madrid. ¿Por qué? Porque Madrid está consiguiendo doblegar las curvas sin causar un daño letal a la economía, tomando medidas mucho menos restrictivas, se están alcanzando más o menos los mismos resultados epidemiológicos y además desde el punto de vista jurídico está haciendo algo muy importante, que es lo correcto, que es ponderar, Carlos. No se puede, con unos datos buenos, mantener las mismas medidas restrictivas con la misma severidad, en la Comunidad Valenciana las tenemos, que cuando los datos epidemiológicos son muy malos. Esto causa un hartazgo a la población y a los negocios y a los comercios. Provoca un daño a la economía del que va a ser muy difícil salir por mucha vacuna que nos suministren. Contra esto no va a haber vacuna, ¿eh?
Bueno, damas y caballeros, ahora son 56 y tengo mucho interés en escuchar qué nos cuenta Berti.